Hola, soy Laura.
Y yo soy Cristina.
Estamos en Ser Podcast y hoy vamos a hablar de dónde vienen las enfermedades.
Uy, este sí es un tema súper interesante, porque todos pensamos, o tal vez no pensamos de dónde vienen las enfermedades realmente.
Creo que
solo
no pensamos,
tenemos enfermedades y es como ya estoy hecha al dolor. Pero yo les quiero contar lo que a mí me pasó cuando iba creciendo. Mi papi siempre tenía dolores de cabeza y sufría de jaquecas. Una vez a la semana se encerraba en el cuarto que nadie le podía molestar, con su jarra de agua, no había cómo hacer ruido, no podía tener luz y bueno, estaba ahí con dolor. Y mi mamá también, cuando estaba estresada, le dolió un montón la cabeza. Entonces yo crecí con que a todos les duele la cabeza un montón y que es súper molestoso. Y cuando ya empecé mi adolescencia, a mí también me empezó a doler la cabeza. Y me dolía todo el tiempo la cabeza y hasta guardaba en mi maleta y en mi cartera pastillitas para el dolor de cabeza. O sea, no salía a ningún lado sin las pastillas porque tenía que tomar todos los días porque todos los días me dolía la cabeza. Y un día escuché que las enfermedades son heredadas. Y me cuestioné y dije, mi papá sufre de dolores de cabeza y mi mamá también. Entonces de pronto heredé. Y empecé a darle la vuelta a esta idea y un poco a analizar. Y solo con el hecho de ir cuestionándome esto, dejé de llevar las pastillas en mi cartera, como retándome a mí mismo a que no necesito pastillas todo el tiempo y que no voy a tener dolores de cabeza todos los días. Y de hecho, los dolores de cabeza empezaron a disminuir, pero sí tenía todavía bastante frecuentes. Y un día, mi papi es médico, me encuentro con él y le digo, pa, me está doliendo un montón la cabeza, necesito que me hagas un tratamiento. Y puso una cara de felicidad y de como de honor, uh-huh, indescriptible, como diciendo, uy, mijita, es que tú saliste a mí. Pero con un orgullo, con un amor. Uh-huh. Y ahí dije, ahí está. Y yo inconscientemente me estoy uniendo a mi papá y recibiendo su amor y su aprobación desde este dolor de cabeza.
Desde la enfermedad.
Porque si bien que él obviamente no quería que yo sufra de dolores de cabeza y no quiere que sus hijos sufran, hubo una satisfacción en él de como que tú eres como yo. Uh-huh. Tú heredaste esto que yo tengo. Que fue casi imperceptible, pero no sé qué estuvo en mí que pude verlo. Y entonces dije, ahí está. Y bueno, me hice el tratamiento y todo, pero les prometo que esa fue la última vez que tuve un dolor de cabeza seguido. Obviamente de vez en cuando, por cambios hormonales, o porque he dormido mal, o porque he comido pésimo, sí me ha dolido la cabeza. Pero casi nunca. Me curé. Porque relacioné que no era mío y que era una manera de, inconscientemente, que ya les vamos a explicar un poquito más adelante en este podcast, cómo uno puede atribuirse enfermedades que no son de uno para ser parte de la familia. Algo loco totalmente.
Increíble. O sea, increíble. Y yo no sabía esa historia.
Es guau. Wow.
No, no sabía esa historia, pero es increíble cómo solo el hecho de cuestionarte, uh-huh, te lleva a lugares tan buenos. Por eso me gusta hacer estas cosas. Entonces hoy les invito a que se cuestionen. Les invito a que vean. Yo también a veces trato de identificar patrones. Creo que todos tenemos alguna enfermedad presente en nuestras familias. Que yo haya visto en pacientes es bastante común, cuando se habla de la diabetes, cuando se habla de la obesidad, cuando se habla del sobrepeso, es, pero si mi mamá es obesa, yo también voy a ser obesa, si mi mamá tiene diabetes, yo también voy a tener diabetes. Entonces es como, sí creo que está en la cabeza de uno el voy a tener, y hay veces en las que no te cuestionas y te cuestionas una vez que ya lo tienes.
Sí, exacto.
Entonces, hora de cuestionarse.
Así es. Y es increíble porque cuando uno se va a hacer una operación o una intervención ya más importante o más riesgosa, los médicos o las enfermeras te preguntan, ¿alguien de su familia ha sufrido de cáncer? ¿Alguien de su familia ha tenido diabetes? Uh-huh. ¿Alguien de su familia tiene hipertensión? Como un poco ya insinuando que si alguien ha tenido, tú también lo vas a tener. Y sí, si bien es cierto que hay una predisposición genética, uh-huh, no hay que dar por hecho. Porque
es verdad.
No, no es así.
Y sí se asume.
Se asume.
Se asume. Y en verdad, cuando tú comienzas a ver en hermanos gemelos, es completamente diferente. O sea, tú puedes verles a los hermanos gemelos y decir, el uno tiene una cosa y el otro no, pero los dos nacieron juntos, tienen una genética muy parecida. Y Y ahí es cuando también te cuestionas.
Sí, exacto. En una misma familia es... O en personas que comen lo mismo, que tienen los mismos hábitos, los, más o menos los mismos pensamientos o ritmo. ¿Por qué unos se enferman de una cosa y otros no? O en una misma familia, ¿por qué unos tienen intolerancia a ciertos alimentos y otros no? Entonces, no es una ley de que todo el mundo que come tal cosa le da tal cosa. O que todo el mundo que tiene ciertas características le da tal cosa. No es una ley. Y si no es una ley, ¿por qué uno tendría que caer ahí? Uh-huh.
Eso es lo que nos lleva a los tres puntos de los que queremos hablar hoy, que son la epigenética, el somatizar y el ser víctima. Ya les explicamos un poco más si no entienden, yo sé que son conceptos que no están en nuestro día a día, de los que no hablamos casi siempre, pero son tres puntos re importantes cuando queremos entender de dónde viene una enfermedad y dónde me cuestiono esta enfermedad.
Sí, sí, porque lo que queremos hacer aquí en Ser Podcast es que se cuestionen las cosas y que puedan empoderarse más en su salud y en su vida para que puedan vivir la mejor vida que pueden vivir.
Sí.
Y para eso hay que cuestionarse todo, y cuestiónense también lo que les estamos diciendo.
Ajá.
Pero que vayan abriendo la mente y vean que hay otras posibilidades, otras filosofías y otras experiencias de personas que han pasado por cosas distintas a las típicas, y que de pronto hay otro camino también para sus problemas de salud y su futuro en su salud.
Sí, totalmente. Y ya hablando de la epigenética, nosotros nos referimos a la epigenética sobre todas estas cosas que prenden o que apagan nuestros genes. Entonces se habla mucho del medio ambiente, de en el lugar en el que te encuentras, las emociones que tienes, eventos traumáticos que tú tengas en tu vida, eventos que pueden desencadenar una enfermedad, como también cosas buenas que tú puedes hacer para no activar un gen. Entonces se habla de la epigenética como algo que va a hacer que se prenda ese gen, que puede ser que tú tengas una predisposición genética, que puede ser que tú en tu ADN lleves alguna enfermedad, pero ¿qué es lo que va a hacer que eso se active? Es lo que trata de estudiar la epigenética.
Exacto, y es súper interesante porque si bien que es como que tuviéramos switches de un montón de problemas de salud. Ajá. Dentro, y a veces están apagados y a veces están prendidos. Pero es tan simple como si hay algo prendido que no quieres tener o que te está haciendo mal, de pronto hay algo que puedes hacer que lo puede apagar, y hay algo que puedes hacer para evitar que los otros se prendan y evitar tener esas enfermedades o desequilibrios o problemas de salud que han tenido tus familiares o que están en el ambiente, simplemente con un tema de fortalecer la mente, de cambiar hábitos y de cuestionarte, ¿no?
Uh-huh. Y hay un montón de enfermedades que uno puede usar de ejemplo aquí, y a mí me gusta también enfocarme mucho en el medio ambiente, sobre todo en las enfermedades metabólicas, con lo que les decía de la diabetes. Muchas personas dicen, pero si mi papá tiene diabetes, yo también voy a tener el azúcar alta, pero no hacen nada. Entonces es también ver qué puedo hacer yo para que no termine en una enfermedad así, o con las enfermedades autoinmunes. Yo justo este mes estuve tratando un montón de pacientes con enfermedades autoinmunes porque estaba justo en ese módulo en la universidad, y había mucho miedo en el si mi mamá tiene, yo voy a tener, ¿por qué a mi mamá le dio? ¿Por qué a mi abuela le dio? ¿Por qué todos en la familia comienzan a tener las manos deformes? Entonces también hay como este miedo detrás, pero al mismo tiempo ya se dejan caer, o sea, ya aceptan que van a tener eso. Entonces concientizan la enfermedad y no el que puedo hacer para no tener.
Pero ojo, que ahí tú estás diciendo de lo que han tenido nuestros padres y uno podría tener, o alguien podría, claro, heredar. Y qué miedo heredar enfermedades que han causado sufrimiento y malestar. Pero la misma persona que está pasando por una enfermedad autoinmune sufre tanto porque es como que no hay tratamientos y no hay causas, y vamos a utilizar esto, vamos a utilizar el otro, pero no te vas a curar y tal vez cada vez va peor. Y ese miedo o ese estado emocional de tener algo que no se sabe bien por qué tengo, ni de dónde viene, y por qué a veces se agudiza y que nunca se va a terminar de ir, y que los medicamentos van en aumento, también genera un estado emocional de miedo y feo, porque es, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi cuerpo me está atacando a mí mismo? Y ahí tengo una historia, Laura, para contar, que es súper importante, porque ahí es donde las emociones que de las cosas que hemos vivido juegan un papel muy importante en el desenlace de nuestras enfermedades y de nuestra salud a futuro. Y tenía el caso de una paciente que vino donde mí porque tuvo un montón de problemas en su vida y estábamos haciendo terapia de esos problemas actuales que estaba pasando. Y ya estaba mejorando y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo sufro de estos dolores que en el cuerpo, tengo fibromialgia, me duele por aquí, me duele por acá y tomo esta medicación y no me he curado y ya voy tantos años y es súper molestoso. Y entonces le dije, veamos de dónde puede ser que venga esto. Bueno, y empezamos a hacer la terapia y resulta que ella en algún momento de su vida tomó la decisión de un embarazo no llevarlo a cabo y tuvo un aborto provocado. Y nunca se perdonó esa decisión que tomó. Y hicimos una terapia de perdón y de poder soltar y liberar todo ese sufrimiento emocional que ella tenía dentro de algo que lo había vivido en secreto porque no lo había contado a nadie más que a su pareja. Y el rato que liberamos todo esto, empezaron a ceder los dolores y al día de hoy ya no toma medicamentos y ya no tiene la fibromialgia. Uh-huh. Era todo como un autocastigo por una decisión que tomó en un momento de su vida, por las razones que sean, pero que le estaban generando esta enfermedad. Entonces, uh-huh. ¿Cuántas enfermedades que tenemos nosotros o desequilibrios se han activado por temas emocionales o traumas que hemos tenido, uh-huh. vivencias?
Y esa es justo la definición del somatizar. No sé uh-huh. si quieres contar un poco más de la definición de lo que es el somatizar.
Exacto, o sea, somatizar es cuando nuestra psiquis, o sea, cómo nos sentimos, se ve manifestado en un síntoma físico o en una enfermedad. Entonces, por más de que trabajes y le hagas todos los tratamientos de esa enfermedad, si no limpias el origen, que es un tema uh-huh. psicológico o emocional, podrás hacer todos los tratamientos del mundo que el problema tarde o temprano va a volver a surgir porque la causa está ahí.
Uh-huh. Y que la fibromialgia es un ejemplo excelente del somatizar, porque uh-huh. de hecho es una enfermedad que no se sabe de dónde viene y que se cree que hay un componente emocional enorme. Y cuando tú estás hablando de estas enfermedades, o lo que me estaban enseñando a mí, es que es una enfermedad de descarte. O sea, tú estudias miles de enfermedades, primero de por qué le puede dar dolor muscular a un paciente, y cuando descartas eso, terminas en que es la fibromialgia. Porque claro, muchas veces el médico realmente no está indagando en las emociones. Creo que si es que uno ya en medicina se pone a estudiar las emociones también sobre cada enfermedad sería más complejo, pero es justo esto, es justo una enfermedad en la que tienes tanto estrés, tienes tantas cosas en tu vida, tienes tanto que no sé, que procesar, y que terminas con dolores musculares, porque es como la única forma de sacar eso, uh-huh. de procesarlo. Entonces, excelente ejemplo.
Sí, sí, yo me quedé así súper sorprendida porque fue uno de los primeros casos que tuve de que alguien se cure de algo que es como incurable, o sea, que es como que no se acaba, cada vez va peor. Y fue directamente ligado a este tema del aborto. Entonces sí, uh-huh. interesante.
¿Crees que, o sea, a ver, así como uno puede heredar, así como tú puedes heredar una enfermedad o justo lo que tú nos contabas, heredé un dolor de cabeza, puedes heredar emociones, aunque tú no creas que le estás heredando?
Sí, porque me ha pasado un montón de veces a mí mismo y he visto un montón de mis pacientes que a veces dicen, tengo una pena tan profunda, pero no sé de dónde, o sea, nada, no me ha pasado nada en mi vida que haya sido tan triste o tan deprimente o tan terrible como para tener esta pena y este dolor tan fuerte en mi interior, este sufrimiento. Pero haciendo como un recuento de las historias de la familia, de pronto la abuelita fue huérfana, o perdieron todo, o tuvo que emigrar y fue un sufrimiento muy grande. Uh-huh. Y ese dolor y ese sufrimiento no es de esta persona actual, sino es como es algo que viene heredado de otras generaciones. Entonces, cuando tengas una sensación, y ahí cuestiónate también, ¿esta amargura es mía? ¿O de pronto es la amargura de mi mamá, o de mi papá, o de mi abuela, o de esta historia familiar que es tan terrible o tan fuerte?
Sí, a mí lo que me pasa muchísimo es como a veces veo a familiares y al siguiente día me doy cuenta de que me siento súper rara. O sea, que no sé de dónde vienen mis emociones, o me siento súper como pesada, o cansada, o estresada. Y yo digo, ¿por qué estoy así? Y después me pongo a pensar como, bueno, ayer vi a esta persona que se siente así, o sea, que vive así, sí, o que es lo que expresa. Y digo, no sé si tenga algo que ver. A veces creo que hago también como muchas conexiones, pero sé que sí. O sea, siento que uno sí puede a veces solo sentir lo que otras personas sienten por lo que han vivido y porque estás con él y porque nuestra cabeza nos hace conectar.
Totalmente. Nuestra cabeza
tiene esto que se llama, no sé si has escuchado, las neuronas de espejo. Que sí has escuchado.
Sí.
Ya. A mí me encanta eso porque creo que es un tema que todavía se sigue escuchando un montón, estudiando un montón. Pero es el hecho de que cuando nosotros vemos a otra persona, nosotros tendemos a replicar mucho las caras, los gestos que está haciendo la otra persona, a sentir ciertas cosas similares, por conectar, porque está en nuestra naturaleza el conectar.
Claro, y ahí ves, ahí estamos conectando con la historia que te cuento de mi papi. Yo conectaba con él
por medio
a través del dolor de cabeza, entre otras miles de cosas, que algunas seré consciente y otras no, pero conectamos con todos. O sea, si yo estoy hablando con una amiga que está súper triste porque yo que sé, está atravesando una situación súper difícil, y yo me voy a querer poner como en su mismo lugar, como en un mostrándole empatía. Y voy a como a bajar mi energía para como acompañarle desde el mismo lugar. Inconscientemente hacemos esto y luego regresamos a casa y dices, pero ¿por qué estoy tan bajoneada? ¿O por qué me siento así? ¿O por qué he perdido mi luz o mi chispa o estoy desanimada? Y no nos damos cuenta que es porque esta historia nos hizo que nos bajemos del... Entonces esta historia lo que hace es que llegas a tu casa y te cargas con algo que no es tuyo. Y si no eres consciente en ese momento, te lo vas a ir llevando juntándolo con lo tuyo y con lo de los otros días que te contactas con otra gente y así, hasta que eres una montaña emocional de miles de situaciones que no te corresponden.
Y voy a decir aquí una frase que aprendí de ti hoy, pero que dijiste tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y creo que es súper aplicable a esto, porque sí tienes que, puedes acompañar, puedes sentir, puedes estar con la persona, pero no tienes por qué llevarte eso y cargar con eso.
Exacto, es súper, súper buena aplicación. El rato que te estás despidiendo en tu mente, decir tú con lo tuyo y yo con lo mío. O te acompaño, pero no me llevo lo tuyo.
Y eso también nos lleva al tercer punto, que es el victimismo. Que creo que es un tema súper fuerte, pero hay que cambiar ese victimismo que nosotros tenemos sobre las enfermedades por un empoderamiento.
Exacto. Es que es tan fácil caer en el victimismo porque nos sentimos impotentes en el día a día. O sea, sentimos que no tenemos control sobre nuestro cuerpo, que las enfermedades nos caen por mala suerte. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y finalmente hay un montón de cosas que podemos hacer. Laura, tú que sabes de nutrición.
Yo también quería decir, antes de decirles cosas de nutrición, yo quería decirles que no lo hagan tampoco desde el miedo, porque es muy fácil decir ahorita como, bueno, entonces yo me empodero y yo veo estos patrones de mi familia, veo esto en mi mamá, veo esto en mi hermano y quiero cambiar la situación, pero no hacerlo desde el miedo, porque si tú comienzas a hacerlo desde el miedo, te va a jugar tal vez en tu contra, porque tal vez no te llega la enfermedad que tenían tu familia, pero te puede llegar algún otro tipo de enfermedad por tener tanto miedo de enfermarte. Entonces, más bien hacerlo desde un lado de libertad, de conocimiento, de poder que tienes, del poder conocer, del poder trabajar desde la inteligencia, y ahí sí trabajar las emociones para no caer en las enfermedades. ¿Y qué podría recomendar nutricionalmente? Siempre te va a servir tener una alimentación balanceada y una alimentación antiinflamatoria. Entonces, ¿en qué va a consistir eso? Yo creo que es súper bueno que tú estés consumiendo de la comida que tú consumas que tengan un alto valor biológico. O sea, que tú estés consumiendo comidas que sean bien completas. ¿Cuáles son estas? Las carnes, los pollos, el pavo, el pescado. El pescado es una excelente fuente de grasas. Yo sí recomendaría consumir pescado 1 o 2 veces a la semana siempre. Tienen omega 3 y el omega 3 de las mejores grasas que nosotros podemos consumir. El huevo también es un excelente alimento. Y dentro de las grasas también tenemos el aceite de oliva, el aguacate. Hay semillas que también son muy buenas. Y creo que poder incluir y ver qué puedes poner en tu plato para que sea más completo siempre va a ser una buena opción. Si es que tienes una ensalada, en lugar de ponerle solo lechuga, ¿qué más le puedo poner? ¿Qué otro color le puedo aumentar? ¿Qué semilla le puedo poner? ¿Le puedo poner una grasa saludable, aceite de oliva, para que sea mejor para mí? Entonces, ¿con qué me puedo nutrir que de verdad me esté llenando? No está de más decir que los embutidos siempre te van a inflamar, el exceso de azúcar. Tampoco te digo que nunca consumas azúcar, creo que está en nuestra vida y está bien disfrutarlo de vez en cuando, pero de cierta forma que no sea algo de todos tus días, que no esté presente en todas tus comidas, que no esté en en todos los almuerzos después de que comes. Entonces poder manejar un poco estos alimentos que en exceso se van a considerar inflamatorios. Entonces sería también los aceites vegetales, el azúcar, los embutidos. Y creo que una vez que tú te comienzas a alejar de este tipo de cosas, tu cuerpo va mejorando, y si es que tu cuerpo no está inflamado, es menos probable que desarrolle una enfermedad.
Siempre es súper importante, pero el equilibrio. Yo siempre voy pro equilibrio. Ni el un extremo ni el otro. O sea, ni el un extremo de comer todo mal y no saber ni qué estoy comiendo. O tampoco el extremo de las personas que a veces se vuelven demasiado saludables. ¿Por qué? Porque se vuelven demasiado saludables desde el miedo. Exacto. Y no pueden ser flexibles ni en lo más mínimo, y sufren un montón y se incomodan un montón y se estresan un montón. Entonces yo creo que elige lo que más se adapta a lo que tu cuerpo necesita y a la vida que llevas, pero siempre con equilibrio y adaptándote también a los espacios y a los momentos.
¿Y tú qué nos puedes decir para llevarnos como herramienta o estrategia para nosotros poder aplicar todo lo que acabamos de decir?
Uy, a ver, pero antes de eso quiero decir esta herramienta que me ha ayudado un montón, que no es herramienta tanto, pero es un poco también investigar sobre la comida. Porque a veces te dicen, yo qué sé, los embutidos son malos, pero no sabes ni por qué y cómo te están haciendo daño. Y ahí es cuando yo sí recomiendo que te sigan, Laura, porque tienes tanto material en donde vas generando esta conciencia de a poquito sin que sea abrumadora, y además de una manera súper divertida, que les dejo esa tarea para que se vayan instruyendo de por qué esto es bueno o no es bueno para mí, y podamos elegir desde el conocimiento y también desde el mismo conocimiento que despertemos ese instinto de curiosidad para, en vez de tener miedo de estas enfermedades o de lo que heredo o de lo que me cargo de los demás o de las emociones, como seamos más curiosos, investiguemos, leamos para poder encontrar la verdad que más va de acuerdo con uno mismo o que se aplica a la verdad de cada uno, pero desde un lugar de curiosidad, que es divertido. Uh-huh. O sea, yo me he encontrado con tantas cosas y no me dejo de asombrar cada vez, y he generado mucha salud y conciencia en mí.
Uh-huh. Qué lindo, sí, curiosidad y libertad. Uh-huh. Porque desde la libertad también es lindo, porque puedes ir descubriendo cosas y te sientes bien con eso, y además conoces, entonces eres libre de tomar buenas decisiones. Uh-huh.
Pero bueno, otra cosa que quería dejarles como una recomendación, siempre para mí las afirmaciones son súper importantes, porque es una manera de ir generando un diálogo interno más positivo o que te va a aportar más en lo que estás trabajando. Entonces una afirmación, algunas afirmaciones que te pueden ayudar en este tema de la salud es: merezco estar saludable, merezco estar bien, elijo estar bien, mi cuerpo es una máquina perfecta. Piensen en, y de verdad, desde que un bebé se forma en el vientre de la mamá, cómo es tan milagroso cada proceso de la vida, cada acto de sanación, solo cómo el cuerpo forma costras cuando te lastimas. Entonces es un milagro, no le tenemos que decir cómo, el cuerpo lo hace. Entonces si conectamos con esa parte maravillosa de nuestra esencia de ser humano, o de la espiritualidad del ser humano, podemos, yo creo, generar más confianza de que las cosas se van a resolver, obviamente tomando las acciones y el camino que se requiere en cada caso, terapias médicas, medicamentos o suplementos, pero desde un lugar de confianza, de que esto se va a curar.
Uh-huh. Ajá, del poder del cuerpo. Me gustó que hayas dicho, merezco estar saludable, porque somos merecedores de eso, y creo que a veces se nos olvida. O sea, a veces sentimos que tenemos que estar enfermos o que algo nos va a pasar, pero no es real. O sea, ¿por qué me tiene que pasar algo? ¿Por qué tengo que estar enfermo? Entonces,
sí, a veces hemos normalizado mucho siempre tener algo, pero no, a veces no tenemos nada y estamos bien. Uh-huh. O a veces lo que tenemos no es tan terrible tampoco. O sea, sí, anda al médico, haz el tratamiento, pero disfruta de la vida y disfruta de tus seres queridos, porque la vida, uh-huh, pasa, y ya luego te has quejado tanto que no has vivido nada.
Y tu enfermedad no es tu vida.
Uh-uh. es una cosita nomás que está ahí, sí, a veces más molestosa, pero tu vida es muchísimo más que eso.
Qué lindo esto, no sé si tienes algo más que decirles.
Creo que no, Laura,
creo que no. Tomen todo esto con mucho amor, es con mucho cariño. Esperamos que se cuestionen. Si quieren contarnos algo que hayan descubierto, algún patrón que hayan identificado, nos encantaría escuchar. Y nos encanta poder compartir con ustedes. Entonces, estamos abiertas a cualquier discusión, a cualquier comentario, sí, cualquier pregunta.
Y próximamente vamos con más temas que nos han pedido, así que esténse atentos.
Sí. Chao, chao.
Chao.